Entrevista. Entrevista. Territorio Sur. Territorio Sur. Entrevista. Charla con los distintos referentes de la actualidad, política, social, cultural y universitaria.
Diez de la mañana, 35 minutos ya, y bueno, tenemos que hablar obviamente de la problemática actual y tiene que ver con las desregulaciones que ha hecho el gobierno de Javier Milei, cómo afectan a distintas áreas, a distintas industrias, y tenemos que hablar de la industria de la distillería. Por eso lo tenemos en comunicación telefónica a Matías Halu, o Alu, no sé cómo lo pronuncia, ahora le vamos a preguntar, que es maestro destilador, docente de la Universidad Tecnológica Nacional y fundador y director de la primera diplomatura en microcervecerías de Argentina. Matías, muy buen día. Axel Govendi te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Axel? Buen día.
Bueno, gracias por este contacto con la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y bueno, quería preguntarte qué ocurre en el ámbito de la destilería, fundamentalmente con el tema de las desregulaciones.
Bueno, con la cuestión de las regulaciones hemos tenido algunos impactos positivos y otros no tanto, ¿verdad?
A ver.
Si hablamos, por ejemplo, de lo que tiene que ver con importaciones,
sí.
Algo que ha sido muy beneficioso para el rubro de las bebidas destiladas es la apertura a la importación de botellas.
¿De botellas?
A un caso en específico. Durante 2021 y 2022, sí. Hubo escasez de soda Solvay, que es la materia prima que se utiliza para fabricar vidrio. No sé, mucha gente, estimo, de los que estarán escuchando, recordarán que había problemas en la industria del vino, que no conseguían botellas, sí. Que no se conseguían ni siquiera frascos para mermeladas. Uh-huh. Fue una escasez a nivel mundial.
A nivel mundial, correcto.
Sí, y esto también llevó a que las pocas fábricas de botellas que había en Argentina estuvieran sobreexigidas. Uh-huh. Y ocurrió que en 2021 hubo un incendio en una de ellas y era la que abastecía el 35% del mercado interno.
Wow.
Entonces, para quienes trabajábamos con botellas, realmente fue muy complicado poder conseguir dónde guardar las bebidas, ¿no?
Uh-huh.
Cosa claro. Que... si bien esta escasez de soda Solvay en 2022 se fue normalizando a nivel mundial, acá en Argentina tuvo ese rezago por este problema particular.
Sí.
Al tener la apertura a las importaciones de botellas, no solamente nos permite, por parte, independizarnos de problemas que pueden ocurrir a nivel local, como fue este caso en particular, sino que también nos permite tener una mayor oferta en cuanto a modelos de botellas. Hoy uh-huh. Lo que sucede en Argentina es que cuando uno va a comprar una botella para sus bebidas,
sí.
No tiene demasiada variedad porque en sí son pocos los fabricantes y son pocos los modelos, ¿no? Porque,
claro.
A ver, viéndolo del lado del fabricante de botellas, no pueden ponerse a hacer 300.000 botellas de 50 modelos distintos porque después lo tienen que vender.
Claro,
entonces,
claro.
Uno se encuentra que, por ejemplo, hoy con el gin, que está bastante en auge la producción,
uh-huh.
Va a una vinoteca y encuentra 20 marcas de gin, de las cuales tienen 3, 4 modelos de botella distintos.
Uh-huh.
Entonces ocurre que a uno le resulta un poco más difícil poder destacarse con respecto a sus competidores, cuanto en contraposición, de pronto uno mira marcas en Estados Unidos, un gran diferencial es la botella, no solamente la etiqueta, ¿no? En nuestro caso particular, que yo trabajo como jefe de planta en una destilería que hacemos gin y whisky, que se llama 809.
Sí.
Nosotros la botella que elegimos, si bien sí la elegimos porque nos gustó, obviamente, o porque buscábamos una cierta imagen en particular, nuestra idea inicial de la botella era completamente distinta. Uno se termina en parte adaptando a lo que consigue. Tenemos un modelo de botella que es bastante llamativo, que hay varias marcas de gin que lo tienen, de hecho, o sea,
sí.
Tenemos eso en común,
sí.
Pero sin ir más lejos, por ejemplo, nos ha pasado que el tapón de la botella, que uno mira, por ejemplo, hay un tequila muy conocido en México que tiene un tapón muy particular, que tiene un ágave arriba,
ajá.
Que son cosas que uno podría hacer o podría importar, porque acá no se consiguen esos tapones en específico. La fábrica que nos lo podría proveer,
sí.
El tapón que nosotros queríamos, que era con otro tipo de color y otra forma,
uh-huh.
no se adaptaba al único modelo de botella que estábamos consiguiendo. Entonces terminamos comprando otro tapón en consecuencia de la botella que conseguíamos. Entonces termina siendo un poco un efecto en cadena, ¿no?
De claro, lo que es, hay un círculo vicioso ahí que no termina de definirse. Pero déjame ir preguntándote de a pasos porque es muy interesante todo este tema. ¿Por qué las fábricas de vidrio no hacen más botellas distintas, digamos, más modelos? ¿A qué se debe eso? ¿A la demanda?
Es una cuestión de demanda, claro. Si hay muchos fabricantes de gin, pero todos compran, por ejemplo, 200 botellas,
sí,
a la fábrica, que de pronto cuando uno quiere comprar directo a fábrica, lo que dicen es, yo te vendo por equipo completo, que bueno, dependiendo del modelo, pero aproximadamente son unas 15.000 botellas,
sí,
ellos terminan vendiendo directamente en distribuidores, y el fabricante pequeño le compra al distribuidor.
Sí.
Entonces, en esa cadena no se justifica del lado del fabricante de la botella hacer tantos modelos, porque aprovecha ese tiempo simplemente para no parar la línea de producción y seguir fabricando el mismo modelo, que igual lo va a vender, porque el fabricante pequeño no tiene demasiado poder de negociación en cuanto a la selección del modelo de botella, ¿no?
Se adapta a lo que bien tiene. Me diste el pie para algo que es interesante. Si has ido a Perú, vas a encontrarte con una cantidad de modelos de botella de pisco que son increíbles, ¿no? Con todo, nada, hasta con colores absolutamente maravillosos. Y estamos hablando de que Perú no tiene mayor demanda que la Argentina, y sin embargo lo hacen. ¿A qué crees que se puede adjudicar esto?
Yo creo que se puede adjudicar tranquilamente a un modelo de mercado distinto, simplemente. Nosotros siempre estamos apuntando más a un modelo en volumen, capaz, y no tanto a ese modelo específico de, bueno, vamos a tener mucha variedad o adaptar el producto al cliente. Creo que también es una cuestión propia de la filosofía del fabricante, ¿no? Yo puedo salir a hacer un producto masivo donde no ofrezco una personalización de ese producto, o al contrario, puedo vender un producto más caro, pero personalizado.
Bien. Y volvemos entonces al mismo tema de antes. ¿Cómo está afectando a la industria de la destilería toda esta de regulaciones que ha hecho el gobierno nacional? Me decías, bueno, por un lado lo positivo y por el otro negativo.
Claro, por la parte positiva de la importación de botellas o incluso la importación de ciertas materias primas como los botánicos.
Sí.
Muchos de los botánicos que se utilizan para elaborar gin, que son, en resumidas cuentas, hierbas, se traen de afuera. Muchos otros se consiguen acá, como por ejemplo, sin ir más lejos, el enebro, que es una de las bases que necesitan, o incluso el coriandro, que es muy barato. Pero después, en cuanto al impacto negativo, a ver, la macroeconomía en general, sabemos que siempre que se toca una variable económica, alguien sale perjudicado y alguien gana. Con todos los cambios que está habiendo en la economía, hemos visto que hay un descenso muy marcado en el consumo en general.
Claro.
Y en nuestro rubro en particular, que son las bebidas destiladas, lo que sucede, lisa y llanamente, es que el gin no es un bien de primera necesidad, el whisky no es un bien de primera necesidad.
No, claro.
Y la gente, cuando tiene que elegir entre comprar una botella de gin o comprar un paquete de fideos, va a comprar el paquete de fideos. Entonces, en los últimos meses, particularmente para dar un dato más duro, entre enero y febrero la venta de gin cayó un 64,7%.
64%, wow.
Y veníamos de un crecimiento en cuanto a cambio de hábito de consumo
De
81% el año pasado.
Wow. ¿Y en whisky?
El whisky es un mercado que en Argentina todavía no está demasiado desarrollado. De hecho, fabricantes nacionales somos muy pocos.
Sí.
Pero es un mercado que crece de manera lenta pero segura, a pasos de bebé. Estamos hablando de que crece aproximadamente un 1,2% interanual.
Ajá.
Pero no se ve específicamente afectado por cuestiones de economía, porque en realidad hoy en día los consumidores de whisky de calidad tienen un bolsillo distinto. Entonces, no,
sí, estamos hablando
no
de una bebida,
de
claro,
¿no?
claro, estamos en una bebida que más o menos un whisky intermedio está pasando la barrera de los 30.000 pesos, ¿no? Una cosa así.
Sí, y un whisky un poquitito más que intermedio está de 70.000 para
exactamente,
arriba.
Exactamente, digamos, ¿no? Este es para un target importante, cuando no debería ser así a mi juicio. Pero bueno, más allá de eso, me parece que lo importante es ¿qué se hace en función a esto? ¿Hay políticas empresarias que se trabajan en función a este tipo de desajuste, como la desregulación, por ejemplo, la caída de ventas y demás?
Sí, una vez desde el lado de fábrica, eso lo puedo dar como testimonio propio trabajando en una destilería. Uno trata de absorber todos los costos que puede para no impactar todo en el consumidor, ¿no?
Claro.
Porque pasa que después cuando uno va y mira una botella de gin 809 y la ve que está 20 mil pesos en una góndola,
sí,
dice, no, este gin es muy caro, esta gente, ¿por qué lo vende a este precio si puedo conseguir este otro a 9 mil? Bueno, es una cuestión simplemente de estructura de costos y de calidad de la bebida, digo,
claro.
Y se consiguen marcas de gin entre 9 mil y 5 mil pesos.
Ay, perdón, justo se cortó la... ¿Entre cuánto, en qué cantidad de pesos?
Entre 9.000 y 25.000 pesos, okay, aproximadamente, uh-huh, es lo que rondan hoy todas las marcas nacionales.
Okay.
Lo que varía, lisa y llanamente, es lo que está dentro de la botella, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh.
Y uno siempre, más allá de mantener un estándar de calidad, que en el caso nuestro en particular apuntamos a un gin que compite con gines de estándar internacional, digo, de hecho, esta semana estamos mandando justo una competencia en Londres a competir nuestro gin.
Ajá.
Y bueno, obviamente, a ver, el alcohol está aumentando cada 15 días y está recibiendo bastantes ajustes por encima de lo que hoy manejamos de inflación, que si mal no recuerdo, el mes pasado rondaba el 10%, ¿no?
Sí, ¿la inflación general?
De la inflación general.
Estuvo en 14 y algo, sí.
Bueno, en lo que es el alcohol están ajustando aproximadamente entre un 11 y un 12% cada 2 semanas.
Cada 2 semanas, o sea, estamos hablando de un 22-23% al mes.
Claro, entonces, wow, todo eso va haciendo, a ver, va empujando, ¿no?
Sí, claro.
Y uno como el último paso antes de llegar al consumidor final, absorbe todo lo que puede de ese costo, justamente para no traducirlo a nuestra bebida. Si nosotros impactáramos todo el aumento de costos que recibimos en el producto final, ya directamente ni siquiera seríamos competitivos, porque tendríamos que vender el gin arriba de 35.000 pesos.
Claro.
Entonces, estamos absorbiendo una gran cantidad de costo, tratando de poner un poco nuestro granito de arena, digamos, para que todo pueda seguir funcionando.
Bueno, pero el tema de las importaciones también es un tema para ustedes, ¿no? Digo, si abren las importaciones en materia de bebida, estoy pensando, por ejemplo, en cruzar el charco. Cuando hablamos de Uruguay, encontramos una gran cantidad de variables de whisky, por ejemplo, y de gin, que es llamativo, digamos, para lo que vemos en las góndolas cotidianas acá. ¿A ustedes eso no los beneficiaría si abren las importaciones?
A ver, es una cuestión de a qué mercado apunta cada uno. Muchas veces me preguntan por mi marca de bebida favorita.
Sí.
Si yo hablo del gin y tengo que elegir entre un gin importado y un gin nacional, yo hoy elijo un gin nacional. Porque en Argentina en los últimos 2 años se han desarrollado muchas marcas artesanales de excelentísima calidad. Yo tengo alumnos que, bueno, yo dicto clases de lo que es elaboración de bebidas destiladas, uh-huh, y también de cerveza en la UTN, en la región de Buenos Aires. Y tengo alumnos que han ganado medallas internacionales con sus marcas de gin habiendo arrancado hace algunos años.
Uh-huh.
Entonces, si yo tengo que elegir entre comprar cualquiera de los gins importados que uno puede conseguir o un gin en Argentina, lo compro acá. Además de estar ayudando obviamente al mercado nacional, es una bebida de mejor calidad y hasta incluso menor precio, teniendo en cuenta incluso que tenemos un impuesto interno al alcohol que es bastante alto. Estamos hablando de un 26% de impuesto interno al alcohol. Si a eso le sumamos el IVA, etcétera,
claro,
etcétera,
sí,
la
estamos
mitad
hablando...
y un poco más de lo que abonamos la bebida son impuestos.
Claro, sí, es cierto. Eso es en la mayoría de los rubros, ¿no? Eso es
sí, así. Completamente, ¿no? Compramos un auto y sabemos que es la misma historia.
Totalmente. Compras un pasaje para viajar a cualquier parte del mundo y te vas a encontrar con que el pasaje es el 40% con respecto al 60% de impuestos que te cobran. Está muy bien. Ahora, para ir cerrando la charla, me gustaría... Estamos hablando con Matías. ¿Cómo es? ¿Halu o Alu?
Aliu se dice.
Aliu. Ah, ok. Bien. Lleva una I porque no la tengo.
No, Aliu. No llevo nadie, pero
se lo pronuncia Aliu. Bien, Matías Aliu, que es maestro destilador, docente de la Universidad Tecnológica Nacional y fundador y director de la primera diplomatura en microcervecerías de Argentina. ¿Cómo es la microcervecería? ¿A qué se trata?
¿En qué sentido cómo es la microcervecería?
Sí, ¿a qué le llamamos microcervecerías?
A lo que la mayoría conoce como la cervecería artesanal.
Ah, ok, perfecto.
Fabricantes de escalas no industriales.
Ah, ahora sí, bien, bien. Y en una época habían surgido muchísimas, ¿no? Cervecerías artesanales, por denominarlas de esa forma.
Sí, hubo varios factores que influyeron en lo que fue el crecimiento del mercado de cerveza artesanal. principalmente que fue un producto que gustó en la gente. En Argentina siempre fuimos de un alto consumo de cerveza. Las cervezas artesanales que fueron surgiendo mostraron una calidad, si se quiere decir de alguna manera, bastante superior a lo que son las cervezas industriales o lo que eran también en esa época.
Sí.
Y eso fue llevando a captar mucho mercado. Lo que también fue llevando, lógicamente, a que surjan muchas cervecerías. Esto también se ve apalancado porque los márgenes de ganancia en su momento de lo que era la elaboración de cerveza artesanal eran altos. Digo, si nos remontamos hace unos 8 años, hablamos de que el margen era de arriba de un 100%.
Wow.
Eso también llevó a que haya tantas cervecerías
artesanales. Claro, claro, es cierto eso.
Pero ese panorama cambió completamente cuando comenzó la pandemia.
Ah, claro.
Ahí claro. Los cerveceros artesanales se encontraron de un día para el otro que no tenían clientes, porque su gran mayoría no vendían latas, no vendían botellas,
claro,
sino que simplemente vendía la cerveza tirada.
Exacto.
Y nadie podía ir a los bares. Entonces cayó abruptamente el consumo de cerveza artesanal en pandemia, lo que llevó al cierre de muchas cervecerías. Y quienes sobrevivieron fueron los que supieron adaptarse, o los que, ¿cómo era que decíamos en esa época? Que nos reinventamos, los que supieron reinventarse, que fueron los que empezaron a enlatar y embotellar. Hoy uno encuentra un montón de cervezas artesanales en lata que en su momento no encontraba.
Perdóname, pero este es un punto, ¿no? Vos podés tener, digamos, todo el producto ya enlatado, envasado, lo que sea, pero después queda, me parece, que una de las partes más difíciles, que es la distribución, que es, por ejemplo, los supermercados te lo vendan, que te lo vendan la, no sé, la distribuidora, etcétera, etcétera.
Sí, completamente. Nosotros en la destilería trabajamos con distribuidores y nos está sucediendo en esta caída de las ventas que hubo en estos meses que los distribuidores no están reponiendo.
Claro.
Es una cuestión, ¿no? Uno siempre cuando... Esto lo hablamos mucho en los cursos, en especial en las diplomaturas.
Sí.
Cuando uno piensa en una fábrica, piensa en el producto, en que sea rico, en que sea de calidad.
Sí.
Pero muchas veces dejamos de lado la parte de ventas. Y una cerveza, un gin, un whisky puede ser muy rico, pero si no lo vendemos, lo vamos a tomar nosotros.
Claro. Y no estaría mal, te digo.
No estaría mal, no me parece un mal plan.
Claro.
Tenía un tío que me decía, bueno, si te va mal con esto, aunque sea vas a tener donde ahogar pena.
Claro, totalmente. Por supuesto. O vas a estar tan borracho que no te vas a dar cuenta de la realidad.
No,
que
también va a pasar rápido, no te vas a enterar.
Bueno, Matías Aliu, maestro destilador, docente de la Universidad Tecnológica Nacional y fundador y director de la primera diplomatura de microcervecerías de Argentina. Gracias por este contacto. Te vamos a volver a llamar. Me quedó muy impactado ese dato que me dijiste, que el gin había subido casi un 81% hasta que llegó Javier Milei y después se derrumbó.
Sí, sí, el impacto en la economía sabemos que está siendo fuerte.
Sí.
Y bueno, al no ser un bien de primera necesidad, obviamente estamos en la primera línea.
Claro, sin lugar a dudas. Matías, muchísimas gracias. Un abrazo grande.
Muchas gracias a vos. Un abrazo.